Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cita histórica para el campo español. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Manifestación que se espera multitudinaria de sectores como la agricultura, la ganadería, también la caza, la pesca y en defensa del campo y del mundo rural. Esta protesta que comienza en apenas una hora frente al Ministerio de Agricultura, justo al lado de la madrileña estación de Atocha. Y allí ya se concentran miles de personas y está nuestra compañera Laura Rubio.
Sí, una gran marea naranja tiñe ya el Paseo del Prado de Madrid, y eso que aún queda una hora para que comience la manifestación. Así suena ya el mundo rural desde el Paseo del Prado de Madrid. Estaba previsto que la manifestación empezase frente al Ministerio de Agricultura, pero esta masa de gente ya ha llegado hasta prácticamente Neptuno. Marcha histórica en la que agricultores, ganaderos, cazadores y todo el mundo rural pide soluciones y medidas ante el aumento de los precios generalizado que ahoga al campo. Ya son miles de personas, como decimos, las que se unen aquí en Madrid en este día histórico para el campo.
Gracias, Laura. Está de camino a esa manifestación Rodrigo Carrillo. Él es un agricultor de Villares del Saz, en Cuenca, conocido en las redes sociales, donde acumula miles de seguidores como tractorista de Castilla. Contaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana una de esas muchas reivindicaciones que hacen desde el sector, que se elimine el impuesto a los hidrocarburos, lo que permitiría bajar el precio de los carburantes.
A lo más evidente, a lo que se va a ir hoy es a lo que primero nos asfixia, como puede ser el gasoil, ¿no? El precio del gasoil. Nosotros trabajamos con herramientas que funcionan con combustión, diésel, ¿no? Y al final, si tenemos unos precios que triplican lo que veníamos gastando hace dos años, pues al final el dinero, el poco beneficio que podíamos sacar ya por los precios tan bajos que hay, pues lo que hace es que simplemente desaparecen.
Y el apoyo de Pedro Sánchez, del gobierno español a Marruecos, sobre la soberanía del Sáhara Occidental, está levantando ampollas en las relaciones de nuestro país con Argelia, aliado de los que pretenden un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. El gobierno ha asegurado que se informó al país africano, Argelia, sobre la posición en relación al Sáhara, lo contrario a lo que dicen desde Argel, que ha reaccionado llamando a consultas a su embajador en nuestro país, Ricardo Rodríguez.
El gobierno intenta calmar a Argelia, definiéndola como un socio estratégico prioritario y fiable, con la que pretende mantener una relación privilegiada. La decisión de Pedro Sánchez de abandonar las reivindicaciones del Sáhara Occidental para cerrar una crisis atascada desde hace meses con Marruecos representa una posición similar a la del reconocimiento que hizo Estados Unidos bajo mandato de Donald Trump y ha mantenido Joe Biden. Al igual que la administración estadounidense, se han movido a Alemania o Francia. El giro histórico ofrecido por el Ejecutivo lleva a los socios parlamentarios del presidente a registrar este lunes una petición de su comparecencia ante las Cortes para que ofrezca él, en primera persona, explicaciones.
PC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, acaba de terminar la carrera de MotoGP en Indonesia, que ha tenido que retrasarse por la lluvia, Bruno Casara.
Ha estado suspendida durante más de media hora, ha sido una carrera marcada por la lluvia, sin ningún español en el podio y con Marc Márquez, que no ha podido correr, Carlos Miquel.
Sí, porque tiene un traumatismo craneal, está un poquito desorientado, un poquito mareado, pero está en líneas generales bien y evidentemente no podía correr en esas condiciones. Fue una violenta caída en el warm-up el que le ha costado el no poder participar en el Gran Premio de Indonesia. Triunfo de Miguel Oliveira con la KTM, un especialista en mojado que se puso líder en las primeras vueltas y no lo ha abandonado hasta el final. Segundo fue Fabio Quartararo, el campeón del mundo, se quedó quinto, pero luego ha remontado y ha tenido muy buen ritmo y se coloca ya arriba en la lucha por el título. Está tercero con 27 puntos por 30 puntos de Dylan Antonio, que sigue liderando, pero con solo 3 de ventaja. Tercero, otro francés, Tarco. Los primeros españoles han sido Alex Rins y Joan Mir con la Suzuki.
Gracias, Carlos. Además, en Moto2 ha ganado el tailandés Chantra y en Moto3 ha llevado la carrera Denis Foya. En Indian Wells ganó el campeón al aspirante Rafa Nadal, se impuso a Carlos Alcaraz 6-4, 4-6 y 6-3. El de Manacor disputará la final ante Taylor Fritz, un Nadal que tiene muy claro lo que le puede deparar el futuro a Carlitos Alcaraz.
La energía, la velocidad en los peloteos, la pasión y la determinación que tiene para ser campeón. Eso es lo que veo en Alcaraz. Parece que es bastante humilde para trabajar duro y para entender que los tenistas, para ser campeones, tenemos que seguir mejorando durante toda nuestra carrera. Eso es lo que yo he hecho y estoy seguro de que es lo que está haciendo. No tengo dudas de que será muy bueno.
Y en la Liga hoy tenemos una jornada marcada por el Clásico a las 9, Madrid-Barça, pero los resultados que nos dejó la jornada ayer fueron Alavés 2, Granada 3, Elche 0, Valencia 1, Osasuna 3, Levante 1 y Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 1.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Efectivamente, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las importantes noticias en este día de presencia del campo en la capital de España. Y en este momento empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que es 20 de marzo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos vamos tragando el año? Y comienza la primavera a las 4 y 33 minutos de esta tarde, que empieza con tiempo demasiado seco, a pesar de las apariencias, porque dicen los expertos que no cae agua suficiente, no cae el agua que necesitamos para rellenar los pantanos de cara al verano. Hoy habrá, eso sí, lluvias a lo largo de la jornada, sobre todo en la franja este del país, desde Cataluña a Baleares, pasando por toda la Comunidad Valenciana y Murcia. Y a partir de esta tarde y mañana entra un frente nuevo por el Atlántico, que ya comenzará regando el oeste. Escuchamos a Jorge Olcina el anuncio del tiempo de esta próxima semana.
Todos los modelos nos hablan de una semana de nuevo inestable, con una abundancia de nubosidad, con precipitaciones prácticamente repartidas en toda España, lo cual es buena noticia, con mayor cuantía en Andalucía, en la Andalucía Atlántica y de nuevo en el litoral mediterráneo.
Y hay que ver la que has liado, pollito. Nuestro presidente se ha puesto el mundo por montera. Él, que se metió solito en un follón con Marruecos al aceptar de tapadillo la entrada del representante del Polisario en España para atenderlo sanitariamente, ha decidido ahora salir por todo lo grande de la escabechina. Caiga quien caiga. O sea, él la lía y ahora la vuelve a liar. Donde digo Diego. Ha dado un giro radical, te lo explicábamos ayer, a nuestras relaciones con Rabat, aceptando las tesis de Marruecos sobre el Sáhara. Antes no quería ni ir a visitar a Marruecos. Y ahora se convierte en su siervo y les vende el Sáhara. El territorio que se descolonizó en 1975 y que, de acuerdo con las Naciones Unidas, debíamos proteger para que fuese objeto de un referéndum en el que los saharauis eligiesen si quieren ser parte de Marruecos o un país independiente. El Sáhara Occidental acaba de ser diplomáticamente abandonado por España. Ahora hemos decidido que vamos con Rabat y aceptamos sus tesis de que el territorio tiene solo que ser una autonomía dependiente. Mira lo que decía Sánchez hace apenas un año.
Es necesario alcanzar una solución política justa, duradera, mutuamente aceptable al conflicto del Sáhara Occidental, tal y como establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad, y en el marco de disposiciones conformes a los principios, a los propósitos de la Carta de Naciones Unidas.
¿Pero qué principios? Si no te gustan esto, tengo otros. ¿Qué Carta de las Naciones Unidas? Acaba de pasársela por el Arco del Triunfo. ¿Qué ha pasado? Pues que Argelia, socio principal de los saharauis, que tiene muchos de ellos refugiados en su propio territorio, acaba de llamar a consultas a su embajador y en estos momentos tenemos abierta una crisis diplomática con un país que nos suministra el 50% de nuestras necesidades de gas. Los argelinos denuncian, además, no haber sido siquiera avisados. En el Ministerio Español de Exteriores dicen que sí, que se lo dijeron. Tiene tela el nivel. La crisis abierta es completamente innecesaria en un momento en el que dependemos de estos suministros energéticos y, sobre todo, es una traición moral a la postura diplomática que ha definido siempre la posición de España con respecto al Sáhara. Los disgustos, claro, van desde la izquierda hasta la derecha, porque no solamente los socios de Podemos del Gobierno se han desmarcado de todo esto, es que este sábado ha habido comunicados de Esquerra Republicana de Cataluña, concretamente del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que dice que hay que defender el referéndum de autodeterminación del Sáhara. También la consejera catalana de Exteriores, Victoria Alsina, de JunsperCat, de los conservadores, ha indicado que el gobierno tiene que explicar el motivo oculto de este repentino cambio de posición que nos deja al margen de la postura de la ONU y de nuestros socios. Y ojo, ¿quién se alegra? ¿Quién se felicita? ¡Ah, amigo! Escucha, escucha quién hacía declaraciones a la cadena SER, el señor Zapatero.
Que a partir de 2008 España apoyaba como la base importante para la solución de conflicto la autonomía propuesta por Marruecos en 2007.
Cabe pensar también, evidentemente, que Marruecos estará muy contento con nuestra decisión. Y de hecho nos cuenta nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, que la prensa marroquí ya habla de reconocer a Ceuta y Melilla como territorios españoles, que tiene narices, porque son ciudades fundadas por españoles en el Renacimiento, que nunca han sido marroquíes. Pero quien se crea todo esto, estas promesas de pacificación de Marruecos, desconoce que con esta nación siempre todo es pan para hoy y hambre para mañana. El que lo sabe bien es el saharaui. Escuchamos al embajador del Frente Polisario, Abdullah Arabi, que ayer hacía declaraciones en nuestro programa.
Es una decisión que se ha tomado sin consultar absolutamente con nadie. Lo más grave es que se ha hecho en contra del derecho internacional, en contra de un consenso nacional que existe a nivel de todas las fuerzas políticas en España.
Efectivamente, el embajador del Polisario ha subrayado la palabra traición y se ha referido a que no solamente con este paso se traiciona a los saharauis o a países como Argelia, sino que se traiciona a toda la opinión española. Lo escuchamos de nuevo.
Es también una traición al compromiso de esa parte muy amplia y mayoritaria de la sociedad española con respecto al pueblo saharaui, que está en un momento de un cabreo monumental, igual que los saharauis.
Pobrecillos, verdaderamente pobrecillos. Y hoy es el Día del Campo, es la gran manifestación del campo en Madrid. Agricultores, ganaderos, cazadores, criadores, regantes, todos se manifiestan contra la política agraria del gobierno pidiendo respeto del medio rural y un plan de salvación real. La manifestación es a las 11, apenas dentro de una hora, y discurrirá desde Atocha, desde el Ministerio de Agricultura, a lo largo de la Castellana hasta el Ministerio de Transformación Ecológica. Se calcula que 200.000 personas se manifiestan este domingo en Madrid para reclamar al gobierno y a sus socios una nueva política para la España rural. Al gobierno se le escapa a la calle. Es curioso, ¿eh? Los más humildes, aquellos de los que dependemos todos, los que sostienen la pirámide alimenticia, se lanzan a la calle para denunciar sus políticas. Y ojo, ha trascendido preocupación en círculos de la Guardia Civil por las instrucciones del gobierno pidiendo más contundencia en la huelga de transportistas que se está desarrollando a la vez. Este es este gobierno, ¿eh? Débil con el fuerte, con Marruecos, y fuerte con el débil. Las manifestaciones de esta mañana suceden las concentraciones de ayer en la Plaza de Cibeles de Madrid contra la subida de los precios de la energía, los suministros y los productos básicos al grito de gobierno dimisión en una convocatoria liderada por Vox y por su sindicato, Solidaridad. Las pancartas decían vete ya Sánchez o nos arruinan. Y de acuerdo con la formación política de Abascal, unas 100.000 personas habrían secundado sus convocatorias en distintos ayuntamientos de España. Esta coincidencia ha servido para que el gobierno acuse de ultraderechistas a todos los que se manifiestan, que es una forma estupenda de zanjar de un plumazo la cuestión. Vamos a irnos a la calle para pulsar cómo se encuentran las movilizaciones que empiezan dentro de una hora. En Atocha está nuestra compañera de informativos de COPE, Laura Rubio. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues fíjate, falta todavía bastante y ya se oye follón, ¿eh?
Que si se oye follón, madre mía. Ya no va a empezar en Atocha la manifestación. La manifestación ya va por Neptuno o más para allá. Nosotros estamos entre el paseo del Museo del Prado y el Jardín Botánico y te aseguro, Cristina, que por aquí ha pasado ya miles y miles de personas. O sea, esto es impresionante. Una gran marea naranja que, bueno, de verdad, es un día muy emocionante para todo el campo.
Es un día muy emocionante porque tú, que eres de Cuenca, que conoces el medio agrario y rural, sabes de las escaseces y las estrecheces por las que están pasando.
Totalmente. Y fíjate, me he encontrado con gente de todos los sitios de España, de Extremadura, de Andalucía, y ahora mismo estoy con Felian. Él es de un pueblo que se llama Santa Marta, está en Badajoz. Me dice que ha venido en coche, pero que han venido 7-8 coches más o menos, 2 autobuses llenos también de su pueblo, y que en el camino han adelantado a 62 autobuses hasta arriba, llenos de gente que están aquí ahora mismo en estas calles. Así que si te parece, Cristina, te voy a pasar con él para que le saludes tú también, que está aquí encantado de hablar contigo. Buenos días, Felian, ¿cómo estás?
Hola,
buenos días. Cuéntanos por qué venís a Atocha, por qué venís a Madrid.
Bueno, pues ya hace tiempo que ya acabó esto, desde el 2020 ya se empezó. Estamos pidiendo sobre todo unos precios justos cuando salen de nuestro campo, que no son unos precios de ruina auténtica, pero bueno, con la pandemia famosa, pues esto se quedó un poco parado. Las leyes están muy bien, está la ley ahí de que no se puede vender por debajo de coste, pero esto no se lleva a cabo. Es una mentira más, de un gobierno ineficaz totalmente, donde nos tiene arruinado a todos los agricultores, donde no tiene pantalones de sentarse con los agricultores y con los cazadores para hacer una ley en condiciones. Estamos arrastrados por una nueva paz donde nos va a llevar una ruina. Ahora ya para sumar, ya aparte de la luz, con la gran subida, con los costes que eso conlleva en muchas explotaciones, es arruinoso. Y ya el colmo de los colmos es la subida del gasoil. A 1,50 euros es imposible echar gasoil. Y todos los insumos, vas a comprar, vendir, Dante, abono, cualquier cosa, ha subido por 4. O sea, es una auténtica ruina. Y este gobierno que tenemos en este momento es incapaz de negociar nada. Y no se da cuenta que el campo es quien le da de comer a todo el mundo. Le damos de comer a todo el mundo, repito, y este gobierno no se entera de la película o no se quiere enterar. Aquí tenemos dinero para todos los caprichos y para todas las que de historia. Yo no pongo que no sea bueno todo el mundo tiene que tener, pero hombre, habrá unas cosas principales y otras cosas que no sean tan principales. Es una auténtica vergüenza lo que está haciendo este gobierno con los agricultores y los cazadores en España. Y repito, y no tenga pantalones en sentarse a negociar con ellos.
Bueno, es indignante lo que está ocurriendo y muy evidente la indignación de los manifestantes. Laura.
Sí, sí, no hemos dicho que Felian tiene viñas y olivar y bueno, pues como todo el mundo del campo, es que se reúnen aquí pues pidiendo sobre todo ya lo último, el remate, ellos dicen que ha sido pues esta subida desmesurada de los combustibles y que desde luego a muchos les está haciendo parar sus tractores, sus vehículos para seguir trabajando.
Cuando además es... Cristina, aunque yo sé que tú lo sabes porque eres una profesional como la copa un pino, tenéis la COPE, soy de los que escucho la COPE a diario y por las mañanas pues
muchas gracias.
Me monto en el tractor con Carlos Herrera y los domingos pues te toca a ti.
Muchísimas gracias, amigo, verdaderamente una satisfacción pulsar a la gente que diría Fernando de Haro, que por cierto mañana estará en el norte para hablar de las carestías que se están produciendo también en el sector de la pesca. Es muy sorprendente que nosotros compremos determinados productos a un precio elevado y que en el campo se estén pagando miserias en origen por las patatas, por el maíz, por la leche. Es increíble que toda una trama de intermediarios, por cierto, fuertemente apoyados por el gobierno, se queden con los restos del dinero y las familias no puedan salir adelante porque los costes superan los beneficios. Y más en un momento en el que la evolución internacional pone de relieve que es fundamental volver a las políticas agrarias de los continentes de origen, que ya no se puede descentralizar todo y pensar en el tercer mundo como producción, que eso tiene riesgos extraordinarios, aparte de una bajada de calidad. Vas a comparar nuestros productos del campo de Valencia, de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de Galicia, de Asturias, con lo que viene de China, que no se me empacha la lengua de decir estas cosas. También tenemos a la flota pesquera cántabra parada. Ahora hablaremos de esta cuestión, pero me gustaría saludar a alguien que viene a la manifestación desde Granada, por pulsar un poco. Ah, no, me dicen que no está ese contacto establecido. Efectivamente, vamos a hablar de la flota pesquera, porque acompañando esta manifestación del campo, la flota pesquera nacional ha parado desde el viernes, Hasta el lunes, que tendrán un encuentro con el gobierno, no van a faenar. Vamos a empezar a notar claramente a partir del lunes en los mercados centrales el desabastecimiento de pescado, y concretamente en Cantabria esto ya lleva una semana. Don Miguel Fernández es presidente de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Puerto de Santoña, Cantabria. Muy buenos días, don Miguel.
Buenos días para todos, Cristina.
Claro, para que paren ustedes la cosa tiene que ser extrema, porque es una forma de certificarse el hambre.
Sí, es que nosotros ya es insostenible ya el ir a la mar. Es decir, nosotros he dado cuenta que el combustible era, en un periodo normal de hace un año, el 40% de los beneficios, llamemos así, de la flota, pero con la subida de tres veces más en este momento estamos
de los gastos, pérdidas, quiere usted totalmente. Decir, o sea, que gastaban los gastos de un alguien que tiene un barquito o alguien que sale a pescar, el 40% era en combustible.
Era en combustible, y en este momento con la subida que existe estamos en pérdidas totalmente, y hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros no podemos, igual que el campo, por ejemplo, que estaba escuchando, no podemos poner los costes al consumidor, pongamos un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos por subasta. Entonces nosotros los precios realmente son menores, que un litro de gasoil vale menos que un kilo de bocarte o anchoa, como quiera llamarlo. Uh-huh. Entonces es inviable totalmente.
¿Ustedes qué piden? ¿Sobre todo una negociación sobre los precios de los carburantes, o arrastran, como le ocurre al campo, otro tipo de reclamaciones?
Sí, vamos a ver, nosotros estamos un poco tarados, llamémoslo así, por los TAC de Europa. Entonces, que realmente España es una potencia en pesca, pero sin embargo, creo que año tras año pues vamos perdiendo posiciones, llamémoslo así. Hemos sido número uno y ahora estaremos ya por el 20. Nosotros, es decir, intentamos que la flexibilidad, es decir, el pescado que no se ha pescado el año anterior, en vez de ser un 10, que pase a ser un 20, que no es que hagamos, nosotros siempre hemos entendido que la pesca tiene que ser sostenible porque es una despensa, y en todo lo que no puedes es consumirla y quedarte sin nada. Y pedimos algunas cosas más, sobre todo la bajada del gasoil. Mire, yo le pongo un ejemplo que es sencillo. La semana pasada, esta no la anterior, el litro de gasoil en un surtidor de aquí estaba sobre 1,20, un viernes o jueves, no muy bien, no era eso, pero resulta que el lunes va otro barco, un barco hace gasoil el viernes y está a 1,20 aproximadamente. Va el lunes a hacer gasoil otro barco y se encuentra que la bajada es a 90 céntimos. Vamos a ver si es el mismo tanque, el mismo combustible que ha hecho el viernes, ¿cómo es posible que haya bajado de latigazo 30 céntimos? Mira, aquí hay mucha especulación y sobre todo es lo que entendemos que el gobierno tiene que intentar regular un poco todo eso.
Muy bien. Quería preguntarle, don Miguel, por acercarnos a nuestros oyentes, ¿qué consecuencias pueden tener estos paros? Quiero decir, ustedes llevan ya una semana, pero desde el viernes lleva amarrada toda la flota española. Si no se resuelve el tema con el Ministerio el lunes, es posible que los paros sigan adelante. Esto supone que vamos a ver la desaparición, yo que sé, de las doradas, de las lubinas, del mejillón, de los mercados.
Sí, posiblemente sí. Vamos a tener en cuenta una cosa. Cantabria, por ejemplo, entra en costera. Cuando nosotros llamamos costera es la época de pescar el boquerón o el bocarte o anchoa, como quieran llamarlo, es lo mismo. O la caballa, que es cuando pasa por nuestras aguas, porque son peces pelágicos y hacen su ruta, y nosotros estamos ahora en plena campaña y hemos amarrado. Es decir, las pérdidas son tremendas. Aparte de que el consumidor va a pagar muy caro ese lo poco que pueda llegar al mercado, muy caro porque habrá mucha especulación entre medio, la flota, los marineros, hay que cuenta que tampoco ganan. Aquí no se gana nada porque estamos parados, pero un pescador trabaja la parte. Es decir, si pescas, llevas algo para casa. Si no pescas, no llevas nada para casa. Es de verdad que esto se tiene que arreglar o mucha flota va a desaparecer así.
Don Miguel Fernández es presidente de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Puerto de Santoña, Cantabria. Que haya éxito en las negociaciones del lunes y a ver si podemos mejorar un poco el mundo de la pesca, del que dependemos de una forma tan crucial y esencial también para nuestra salud. Un saludo.
Vale, gracias a todos por darnos un poco de voz.
Recordad además que la tarde de Pilar Cisneros y de Fernando de Aro se desarrolla este lunes en Galicia para pulsar este problema tan grave, el del mundo de la pesca, que ha entrado en paro total desde el viernes. Ya veremos a ver cuánto se prolonga, y que además se junta con la huelga de transportistas, que está haciendo que no llegue, por ejemplo, aceite a las empresas conserveras de pescado, muchas de las cuales han tenido que parar. Interesante problemática que vamos a abordar en la tarde mañana. Vamos a volver a la manifestación de Madrid, donde agricultores, ganaderos, regantes, representantes del mundo taurino, de la caza, se reúnen para denunciar que no se puede vivir, que están al borde de sus capacidades. Hay muchísima gente viniendo de toda España. Se esperan unas 200.000 personas en el recorrido a lo largo de la Castellana, que ha comenzado, comenzará a las 11 en Atocha, pero que en realidad ya ha comenzado. Por ejemplo, desde Granada, desde el pueblo de Darro, llega don Manuel Blas Gómez. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Manolo, ¿cómo es que te has venido a Madrid?
Pues me he venido pues para defender la agricultura, la ganadería y la caza, porque es nuestro subvivir en el municipio, un municipio de 1.640 habitantes.
¿Qué os está pasando? Cuéntanos un poco para acercar al oyente pues, al día a día.
Pues que nosotros somos pequeños agricultores, donde vivimos de la aceituna, del campo intensivo, del ganado, porque tenemos ganadería, y hombre, y no llegan. No se puede pagar un litro de gasoil a cerca de 2 euros. Y entonces pues la gente pues está indignada y se viene a manifestar, y estamos aquí manifestándonos pues en contra de este gobierno, que no nos deja respirar.
Hay una situación paradójica, porque es como si de repente un gobierno socialista, supuestamente sensible a los trabajadores, estuviese perdiendo la pulsión de la calle, del campo, de la pesca. ¿Qué está pasando? ¿Hay una interlocución? Al menos pues, el gobierno está abierto a hablar.
El gobierno de momento no está abierto a hablar. A ver si el ministro, que es de Andalucía Plana, pues se pone ya a sentarse en una mesa de diálogo y que dialogue con todas las organizaciones, y que esto ya se pare de una vez, porque esto es una sangría.
Manuel Blas Gómez, que ha venido desde Granada, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo en este fin de semana.
Gracias a usted, Cristina.
Un saludo. Y volvemos con nuestra compañera. Laura está en esa manifestación que teóricamente todavía no ha empezado, que empieza a las 11 frente al Ministerio de Agricultura en Atocha, pero que ya tiene desbordados todas las predicciones. Laura Rubio.
Sí, totalmente. Bueno, yo estoy rodeada de gente y aquí cada vez más y más, y siguen avanzando hacia Cibeles, hacia Neptuno. Y bueno, fíjate, Cristina, esto en teoría tenía que empezar efectivamente a las 11 desde Atocha, enfrente del Ministerio de Agricultura, y luego llegar hasta el de Transición Ecológica. Pero bueno, yo creo que la manifestación está totalmente desbordado, siguen avanzando hacia adelante. Una gran marea naranja. Bueno, aquí nos ven con el micro de COPE y claro, todos hacen sus reivindicaciones. Así que bueno, esto va a ser una gran fiesta del campo, Cristina, sin duda.
Laura, ánimo. Estaremos muy Gracias. Pendientes de lo que Laura Rubio, compañera de Informativos COPE, nos cuente desde la calle. Y nosotros tenemos que echar un vistazo a la noticia más dramática del día, que es el lanzamiento de esos nuevos misiles rusos sobre Ucrania. Misiles hipersónicos, llamados Kinzhal, que han destruido parte de la población de Deliatin, en la región ucraniana de Ivano-Frankivsk. Se trata de casi de un ensayo, porque es la primera vez que se lanzan estos misiles hipersónicos, que no son detectables por los radares convencionales y que elevan en un punto la guerra. Hablamos de 3 millones de refugiados, hablamos de 2 millones de desplazados dentro de la propia Ucrania, y de que acaban de saberse las vindicaciones de Rusia, que son increíbles. O sea, no solamente exigen que Ucrania no forme parte de la OTAN y quedarse con la península de Crimea que robaron en 2014, es que además exigen que Kiev acepte la independencia de las regiones prorrusas del Donbass y una cesión adicional de territorio ucraniano para crear un corredor entre el Donbass en el este y Crimea en el sur. Son declaraciones de Ibrahim Kalim, asesor y portavoz de Erdogan en Turquía, que ha sido testigo de las conversaciones entre el presidente turco Tayyip Erdogan y el propio Vladimir Putin, y que por lo tanto traslada exactamente las exigencias de Moscú. Vamos a hablar de una reacción que está teniendo lugar entre nuestra gente. Tanto temor ha desatado esta guerra que se ha disparado, por un lado, en las farmacias españolas, fijaos, la demanda de yodo, un componente para luchar contra los efectos de la radiactividad en el cuerpo. Y atención, de equipos de protección nuclear ante el riesgo de una catástrofe atómica. Ahora mismo lo analizamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este domingo llega el partido que para el mundo. El Clásico.
¡Tres para tres!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir como nunca.
¡Muy del Madrid!
Con la previa, con todas las jugadas, como si estuvieras en el Bernabéu.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Este domingo en tiempo de juego, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Fantástico!
Un Madrid crecido tras su histórica remontada en la Champions frente a un Barça que quiere seguir peleando por la Liga.
Nos lo queríamos perder.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Julio Iglesias y Rafael, juntos en 13. La vida sigue igual.
Quiero saber si puedo andar.
Y digan lo que digan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¡Arriba!
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Y cómo somos? ¿Cómo somos los seres humanos y cómo es el efecto en el ánimo del miedo? Ya pasó el inicio de la pandemia, que nos lanzamos a los supermercados a hacer acopio de papel higiénico, una cosa que ha pasado a los anales de las anécdotas. Ahora nos encontramos con el pánico en torno al aceite. No solamente el aceite de girasol, porque por ende, como el del girasol la gente pasa al mucho más beneficioso aceite español de oliva, pues este también empieza a escasear. Y con él, pues las harinas, con él los arroces, con él las hortalizas, las frutas frescas y desde luego a partir de mañana el pescado. Bueno, lo que yo no hubiese creído es lo que me acaban de contar, que en las farmacias empieza a haber escasez de pastillas de yodo. Una radiación nuclear libera sustancias como el yodo radioactivo y tomar yoduro potásico disminuye el riesgo de cáncer de tiroides. Pues bien, desde hace un mes las compras en internet de este producto se han disparado un 1600%. La pregunta es, ¿es eficaz el método? ¿En caso de ataque nuclear sirve para algo tomar estas pastillas? María Jesús Escribano es directora técnica del Colegio de Farmacéuticos.
Se utilizan para situaciones en las que se necesita yodo porque hay un hipotiroidismo. No se utiliza pues para antes de un ataque nuclear o algo por el estilo. Son dosis muy, muy bajas. A nivel de radiación pues hay otros elementos, no solamente el yodo. El radio, el plutonio, hay otros que también son radiactivos.
Claro, pero la gente dice, bueno, pues habrá plutonio, habrá tal, pero por lo menos me garantizo este suministro. Lo cierto es que además de no servir en caso de ataque nuclear, pueden provocar una intoxicación, así que mucho ojo, ¿eh? Es una cosa notable. Y las pastillas de yodo no son lo único que ha disparado sus ventas. Ha ocurrido lo mismo con el material de protección nuclear, fíjate. Trajes químicos, máscaras respiratorias, filtros de protección y guantes antirradiación. La alarma social por un posible ataque nuclear y sus consecuencias ha provocado que algunas familias se gasten más de 1,000 euros en este tipo de cosas. Global Protection es una empresa ubicada en Murcia que vende este tipo de material a plantas químicas y nucleares de España y otros países. Lo que nunca pensaron es que los pedidos de particulares se incrementasen un 80% desde el inicio de la guerra de Ucrania. Don Nicolás Ballester es su director general. Nicolás, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos qué hacéis vosotros normalmente, a qué se dedica tu empresa.
Bueno, Global Protección somos una empresa especializada en el suministro de EPIs, ¿vale? Concretamente estamos especializados en el tema de suministro de equipos de protección a plantas petroquímicas a nivel nacional y a nivel internacional. Lo que no esperábamos es, como bien ha dicho usted, recibir el volumen de pedidos que estamos recibiendo de particulares.
¿Y qué hacen? ¿Les llaman a ustedes y qué les dicen?
Bueno, no es que nos llamen. Aparte de llamarnos, nosotros tenemos una página web habilitada al público que, bueno, está destinada principalmente a compra de profesionales. A partir de que empezó la guerra en Ucrania, pues nuestro equipo de ventas notó que el volumen de equipos de protección contra riesgo químico, biológico y nuclear se había incrementado en un 80% por parte de particulares.
¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que venden ustedes? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente exactamente?
Bueno, ahora mismo hay una demanda irracional de equipos de protección, como pueden ser máscaras respiratorias, filtros contra partículas y gases, guantes de riesgo químico y trajes de protección. Lo que son los equipos de protección que más hemos notado el incremento.
¡Ay, qué barbaridad! Y máscaras con filtros especiales, creo.
Sí, máscaras con filtros especiales para partículas nucleares.
Es cierto que en pandemia también vendieron muchos trajes de protección, pero que este mes se ha vendido más que entonces.
Sí, bueno, son situaciones diferentes. Lo que hemos notado es el mismo patrón de comportamiento de irracionalidad. En su momento era la pandemia, era el COVID, todo el mundo quería mascarillas, todo el mundo quería trajes químicos, fuera lo que fuera, y ahora mismo estamos notando un poco el mismo comportamiento y la misma situación de irracionalidad que muchas veces no encontramos un sentido. Y por mucho que eso lo explicamos a los potenciales compradores, aún así siguen queriendo adquirir los productos.
¡Qué cosa tan curiosa! Oiga, ¿se trata de jóvenes que bucean mucho por Internet y sobre la radioactividad o de mayores? ¿Se trata de familias o de medio pensionistas? ¿Quién está haciendo este tipo de pedidos?
El perfil general que nos encontramos y que podemos, gracias a las compras que tenemos vía online, podemos segmentar, por regla general son familias. O sea, que lo que más nos ha llamado la atención son familias.
Familias,
así es. Familias completas que buscan protegerse, que buscan proteger a sus hijos, que a nuestro equipo de ventas online le preguntan si hay equipos de protección para proteger a niños. Por regla general son familias.
Pero bueno, qué curioso. ¿Y qué les dicen sus comerciales?
A ver, nosotros por política de empresa y por ética profesional siempre decimos lo mismo. Son elementos de protección industriales, no son para un uso profesional, o sea, no son para un uso particular, perdón. Nosotros no queremos vender a particulares en esta situación. Nosotros somos un especialista que estamos destinados a petroquímicas y estos son elementos de protección que están destinados al uso en petroquímicas, ¿vale? Nuestro equipo siempre les dice lo mismo. Les pedimos, por favor, que sean cautos. Pero por mucho que la gente les intente transmitir tranquilidad, les intente transmitir que, por favor, compren racionalmente, la gente quiere adquirirlo. O sea, sí o sí quieren adquirirlo.
O sea, lo que hay es una crisis de pánico.
Sí, es un poco, como le he comentado, la situación que se vivió en prepandemia. Es un poco la irracionalidad, el miedo se apodera de la sociedad, y por eso nosotros, como profesionales de este sector y un referente a nivel nacional e internacional que somos, mandamos y queremos mandar un mensaje de tranquilidad a la sociedad.
Claro. Un mensaje a pesar de todo y por curiosidad, don Nicolás Ballester, aunque verdaderamente es una situación inverosímil, efectivamente, y que tengo que tranquilizar a la audiencia, no se va a producir. Imaginemos una nueva guerra mundial y un desarrollo de envío de materiales nucleares, de bombas de un lado a otro del mundo. ¿Qué material habría que utilizar en esos casos? Ya por curiosidad, casi.
Vamos a ver, el material es muy amplio y muy variado. Lo primero que nosotros como especialistas podemos tener ese conocimiento, pero seamos sinceros, nunca nos hemos visto en situación de aplicarlo, ¿vale? En el caso de que hubiera que aplicarlo, necesitaríamos tener protegido el cuerpo completo. No nos vale solo con una máscara, porque al final la máscara lo que te protege son de los vapores y de los gases. Tendrías que tener cubierta la parte respiratoria con una máscara, el cuerpo con un traje de protección, las manos con unos guantes especializados para uso de radiación y un calzado que son unas botas contra riesgo biológico, químico y nuclear.
Claro, es que verdaderamente sería una circunstancia inimaginable. Pero bueno, aquí está don Nicolás Ballester, director general de la empresa Global Protection o Global Protección, que se está encontrando con esta sorpresa. La demanda de equipos profesionales para un eventual ataque nuclear en una situación donde, bueno, realmente esto es un poquito fantasmagórico. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias, Cristina.
Un saludo.
Music is a world within itself,
with a language we all understand. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas, que el miedo es libre. Pero es que es así. El ser humano se aterroriza y le vienen a la cabeza la memoria de las grandes tragedias de la humanidad, por ejemplo, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial que vivió mi madre, mamá. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Has oído, has podido oír a este señor que habla de la compra frenética de equipos nucleares por parte de la gente, de equipos de protección nuclear?
Exagerado. También me han dicho que están acaparando otra vez aceite de oliva y cosas de esto. Yo no sé, yo creo que no debería cundir el pánico.
Efectivamente, efectivamente, porque te vendrá a la memoria épocas donde realmente no había de nada en Alemania y la escasez era real.
No, no había nada.
Claro, tú cuentas muchas veces que incluso hacer un bollo en la guerra era imposible.
Era imposible, pero se hacía, pero una cosa extrañísima, porque como no había grasa, no había harina, yo no sé. Es que se inventaron todo tipo de bollos que no sabían ni a bollos, pero bueno, la gente pues hacía lo que podía en las festividades, en las fiestas, algo había que hacer, ¿no?
Bueno, había como una especie de pseudo azúcar, ¿no?
No, azúcar.
O pseudoharina, no me acuerdo qué es lo
que. Pues claro, había como sacarinas y cosas de estas, pero vamos, el azúcar era. Claro, en Alemania azúcar pues es más difícil. Pero bueno, todos hemos salido adelante.
Claro. Te iba a preguntar sobre la situación en primer lugar de los refugiados, porque aquí a España están viniendo con cuentagotas, pero efectivamente los países de Centro Europa ya están hasta desbordados.
Sí, claro, especialmente Polonia, que desde ahí llegan primero y desde ahí los distribuyen, pero yo no sé, yo creo que los demás países, excepto Alemania, pues están muy reacios a coger gente de fuera, porque en Alemania desde luego ya no saben dónde meterlo, sobre todo en Berlín y en Hamburgo, es que están totalmente saturados.
Sí, ¿qué cantidades de migrantes hay ya por ahí en esa ciudad?
En Hamburgo eran unos 250.000 y ya están en todos los colegios y en todos los gimnasios, se ponen camas de campamento de los militares y claro, pues es que llegará un momento que no saben ni qué hacer con la gente ni dónde ponerlos.
Qué pena, de verdad. Ahora, la respuesta de Polonia en la frontera con Ucrania está siendo admirable y como yo escuchaba ayer a Gaona, que nos contaba de la generosidad con la que están acogiendo y atendiendo a la gente, pensaba yo en este pueblo que ha sufrido tanto, que primero padeció la entrada de los nazis, luego tuvo toda la humillación soviética, que siempre ha estado como un sándwich, ¿no?, entre Rusia y Alemania.
Han sufrido tantísimo que desde luego se acuerdan todavía de cómo están agredidos tanto desde Alemania como de parte de Rusia. Efectivamente, ellos están como ahí, como un pueblo bisagra, y cuando no les invadían unos, los invadían otros, y la verdad que tienen un comportamiento maravilloso. Es un pueblo admirado.
Me acordaba también de los relatos sobre el tío Heinz. Mi madre tenía un hermano mucho mayor que ella, 20 años mayor que ella, que cayó en la guerra mundial y que le tocó por quintas la invasión de Polonia en el 40, ¿no? No, claro, yo, en el 39 hermano, todavía.
Mi hermano pertenecía a una de las primeras garnizones que entraban en Polonia, porque como ellos acababan de hacer la milicia, y los mandaron derecho a entrar en Polonia. Y ahí siempre cuento una cosa que para mí es muy significativo, porque mi madre decía que mi hermano a esa guerra fue como un niño y volvió como un hombre. Y decía mi madre, cuando volvió de la invasión de Polonia, que las barbaridades que habían cometido ellos allí en Polonia, que no se podía pagar en 100 años.
O sea, el horror que un muchacho que se había ido con 20 años...
Tú imagínate un chaval que con 18, 19 años le mandan allí y le obligan a hacer todo tipo de atrocidades, disparando contra gente en ofensa. Y es que es terrible. Es que no solo para él, es para él que sufre la invasión, sino los chavales que los mandan allí, porque los rusos que están combatiendo en Ucrania ahora mismo... son todos jóvenes, son chavales en realidad, son hombres de 18, 20 años que los mandan ahí a hacer todo tipo de atrocidades. Y esos sí. Que señalados para toda la vida, estos hombres.
La abuela contaba efectivamente que Hein se fue como un niño y volvió como un viejo, más que como un hombre. Era un
tanto
chaval
como
que...
Como un viejo no, pero yo tengo fotos. Es que desde luego se le ve en la cara que ha cambiado, porque es que era muy duro aquello. Porque eran niños los que mandaban. Si le cogieron del servicio militar, le metieron directamente en la invasión de Polonia.
Después el pobre chaval que tocaba el piano tenía mucha sensibilidad, apenas se pudo recuperar de lo de Polonia, estuvo que un verano en Hamburgo y lo mandaron a Francia y allí cayó.
Claro, y ya enseguida en la invasión de Polonia ya se murió porque no llegó.
No, en la de Francia.
Con 20 años. Es que las guerras son terribles. Para todos. Para los invasores y para los que están invadidos.
Efectivamente, yo a veces cuando discuto con la gente, porque hay quien tiene posiciones más prorrusas, ¿no? Que dice, bueno, es que Rusia tiene derecho a tener un cinturón de seguridad, no hay derecho a que los países de la frontera se unan a la OTAN, etcétera, etcétera. Hay muchos rusos en la zona de Ucrania, Ucrania ha sido siempre parte de Rusia, este tipo de argumentaciones, ¿no? Todo lo que tú quieras, pero al final el problema es el sufrimiento humano, los refugiados, las matanzas, los chicos jóvenes que se destrozan para siempre.
Claro, pues mira tú ahora también, es que como pasaba en las últimas guerras, es que la Alemania se quedó sin hombres, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, y aquí va a pasar lo mismo, porque los que salen de refugiados son las mujeres y los niños. Los hombres están todos militarizados. Desde 18 hasta los 60 años no pueden salir del país. Y ahí están los pobres defendiéndose de mala manera. Porque luego tampoco con estas guerras de ahora no se arriesga tanto, porque tú disparas un misil a mucha distancia y no arriesgas a nada, no es una guerra de hombre a hombre, ¿entiendes?
Sí, pues no, verdaderamente...
Y luego el bombardeo y todo eso me acuerdo, porque yo creí que ya no tenía que ver, a mi edad ya tenía que ver en Europa otra guerra, pero en fin... El hombre así es así.
Siempre acabamos así nuestros comentarios del domingo. Querida mamá, que tengas todavía muy feliz día. Nos vemos el martes.
Muy bien.
Un abrazo, cariño.
Adiós.
Y nuestros oyentes, ¿por dónde respiran? Es la hora de saludar al peli, a nuestro pelirrojo Diego González. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Y a Paloma Paulete. Buenos días.
Buenísimos días por la mañana, Cris. Bueno, pues nuestros oyentes hoy se están volcando muchos con los que se están manifestando en Madrid a favor del mundo rural.
Claro que sí, que vamos todos los de Madrid a la manifestación. Hay que ayudar, que los madrileños somos muy solidarios y tenemos que ayudar a todos los agricultores y a toda la gente del campo. Todos vamos, de aquí de mi barrio, todos allí a la manifestación.
No puedo acudir porque trabajo, pero acudiría porque me parece una vergüenza los precios que se pagan en origen por los productos agrícolas y ganaderos y la pesca y todas... lo que sea producción industrial. Siempre voy a las tiendas y busco todos los productos que sean o de mi tierra, Castilla y León, o por lo menos de España.
Pues mira,
claro que es una forma de ayudar, apostar por la producción de cercanía, que además es la de más calidad, eso es claro.
Eso es, y por el producto de la tierra. Si es que luego, como hemos escuchado esta mañana, Cristina, se encarece una auténtica barbaridad el producto en origen, que pagan el kilo a 20 céntimos, por ejemplo, las patatas, y luego llega al consumidor a 1,60 o 2 euros de media.
Esa es la diferencia, es que es increíble, verdaderamente, y las familias ya no pueden vivir, y ahora ya no te cuento con el apretón que supone la cuestión energética, pues ya el acabose,
asfixiados. Y es que no nos damos cuenta que si no trabajan ellos, no comemos nosotros.
Efectivamente.
Exacto.
Vamos a mandar una felicitación, Cristina, a nuestros compañeros de COPE Astorga, que han cumplido 60 años de vida.
¡Oh! ¡Ole, ole, ole!
60 años. Años de emisiones, ahí, y van a estar celebrándolo, recuperando las entrevistas más emblemáticas que han hecho en este tiempo. Oye, y hay que recordar el tema de Sole Mayol, los ascensores.
¿Qué pasa con ellos?
Pues hombre, que esta semana es el Día Internacional del Ascensor, el miércoles 23.
¿Y por qué es el tema de Sole Mayor?
Bueno, porque vamos a hablar con ella en oyente.
Cuando en la última hora de programa.
Claro, eso es, para que empiecen ya a mandarnos mensajes.
Anécdotas de atrapadas o de circunstancias en el ascensor. Yo tengo varias, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo recuerdo haber, de jovencita, haber salido con mis padres y haber regresado toda la familia. Nos metimos juntos en el ascensor, todos los grandotes. Mi padre, mi madre, servidora, varias hermanas, total, que se paró aquello y era de madrugada. Y no podíamos ni para arriba ni para abajo. Al final salió el portero, que yo creo que traía una escopeta. Yo lo tengo así en mi memoria, diciendo, ¿pero quién está dando golpes y palos? Y salió el portero y nos ayudó, pero estábamos ahí atrapados, que digo, ni para adelante ni para atrás. El ascensor es un lugar para interesante, para anécdotas.
Trampa. Así que nada, que nos las cuenten en el 666-55-400.
Y no os perdáis la entrevista, porque mañana es el Día Internacional del Síndrome Down. Viene una de las personas que a mí me sorprende más, una de las personas más inteligentes que conozco, que además es Síndrome Down, Pablo Pineda.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber qué es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, llévate los productos mejor valorados de nuestras marcas de la casa con un 15% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Picasa,
y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis 12, no, mis 14 nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.